Esto es una charla con Rita Abreu.
Fiesta este lunes con Pasatón Orquesta, aquí en esta cabina su director musical, su pues yo creo que el de la idea, el del entusiasmo, el de la pasión, el que puede llevar a cabo muchos, muchos proyectos alrededor de la música mexicana, Rubén Luengas Pérez. Maestro, bienvenido.
Gracias, Rita, muy buenos días, tardes.
Ya tardes, aquí en México. Vete tú a saber allá donde nos escuchen del otro lado del mundo, ya es la tarde, la noche. Como quiera que usted se encuentre y disfrute de esta música de Grupo Pasatono, nos van a presentar su nuevo material. Y mil gracias también a Pablo Márquez, que él también se encarga de las percusiones en esta orquesta. Uh-huh. Y de raíz son etnomusicólogos también. Pablo, sí, bienvenido.
Me gusta estar aquí.
Bueno, yo siempre pienso que para el público que oye con frecuencia Radio México Internacional, que los conoce porque ha sentido su música, la ha disfrutado, la ha descubierto quizá, seguramente será un placer enorme tener el testimonio de viva voz y ver cómo están los músicos, qué piensan, cómo es su día a día. Así que, y además de fiesta hoy, porque no solamente vienen a contarnos eso, su día a día, sino que están muy contentos con el disco que tengo ahora en mis manos. Déjenme poner, por cierto, la cámara aquí, porque aquí todo lleva un clic que hay que darle en su momento y en su tiempo. Y estamos aquí con Pasatón Orquesta ya por Facebook Live para los que quieran seguirnos. Pasatón Orquesta Mexicana, ella tiene una variante, es Pasatón Orquesta, pero al mismo tiempo es una propuesta diferente. Explícanos, Rubén Luengas, por favor.
Bueno, es una orquesta que llamamos POM, por sus letras P-O-M, y es un proyecto que, bueno, pues surge del pasatono tradicional que conocemos comúnmente, pero diferente. Es un hace alrededor de unos 7 años empecé a armar un rompecabezas de una información de que en los años 30 Carlos Chávez, el famoso compositor mexicano, creador del Instituto Nacional de Bellas Artes, de la Orquesta Sinfónica Nacional y de muchas piezas y obras muy importantes en la historia de la música mexicana, se le ocurrió hacer una orquesta para instrumentos indígenas, basada en la música indígena o en la música tradicional, donde él quería, además que sonaran los instrumentos mexicanos, que se hiciera música nueva, contemporánea, inspirada en la música indígena, pero con elementos de la música académica, de la música de concierto, y que fuera, yo lo interpreto así, como un puente que une a los mundos que han estado históricamente separados, el de la música de la tradición oral o la música tradicional y la música de la academia. Digo, tristemente separados, uh-huh, que no debería de ser. Entonces, hace una pieza, esta idea de él comienza con una pequeña obra que titula Cantos de México para Orquesta Mexicana, y es muy emblemática porque se la dedica a Silvestre Revueltas. No, es una obra dedicada a Silvestre Revueltas.
Cantos
de México para Orquesta Mexicana, que incluye instrumentos como chirimía, flautas de carrizo, teponastles, guitarrón de mariachi, marimba, arpa de la tierra caliente, violines, a la vez que también tiene instrumentos clásicos como clarinete, como oboe, como algunos de sus instrumentos. Entonces es una combinación muy interesante. La estrena en octubre de 1933 en el Parque de la Bombilla, ahí en el Monumento Álvaro Obregón, donde ahora es el Monumento Álvaro Obregón, y es tremendamente criticada por la crítica conservadora de los años 30, que era, bueno, pues si ahorita estamos luchando contra racismo, homofobia, igualdad, todo, bueno, en los años 30, imagínense, era brutal, o sea, era tremendo. Entonces lo critican de indigenista. Le dicen en periódicos de circulación nacional, si se cree indio, váyase con los indios, pero deje la música seria en paz. Pues eso nos da cuenta de cómo concebían a la música indígena, ¿no? Los críticos.
Ofendía.
Se sentían
ofendidos por
haber otra crítica le dice, señor Chávez, si no fuera por Cortés, usted sería un antropófago o un homosexual. O sea, imagínate el grado de intolerancia que había. Sí. Entonces esto a mí me inspira, porque porque además del sentido artístico que tiene esta orquesta, pues tiene un sentido ideológico y político para nosotros. Yo soy mixteco y yo me sentí muchas veces ajeno en mi propio país. Cuando fui a la escuela de música de la universidad o de bellas artes, y no todos, pero algunos profesores te decían, esa música indígena pues es así como folclor, ¿no? Es como de segunda. Es música, no es música seria. La música seria es la música occidental, Beethoven, Schubert, ¿no? Entonces imagínate tú que vas a la escuela nacional y oyes eso de voz de tus profesores, que además tristemente lo contagian o lo transmiten a las otras generaciones y se hace una cadena interminable. Entonces, para mí esta era la oportunidad de posicionarnos políticamente y decir, alto, la música tradicional, la música indígena, ha demostrado históricamente que es nuestro rostro de una música de gran valor estético, técnico, complicada, con muchos elementos que grandes mentes y creadores de gran talla como Chávez, Luis Sandy y Blas Galindo lo llevaron a las salas de concierto y lo pusieron en las manos de directores, pues no sé, como Leopold Stokowski o Leonard Bernstein, o cosas que escuchó Stravinsky. O sea, estamos hablando de los monstruos de la música mundial que elogiaron, que dirigieron, que tocaron música inspirada en la música indígena del México profundo, en cantos seris, en cantos yaquis de venado. Entonces, bueno, pues yo moría al ver un tesoro que nos había heredado Chávez y que yo lo leo como un mensaje que dejó ahí de, pues cuando estén los músicos preparados musical, ideológica y técnicamente, pues ahí está, desarróllenlo. Pasaron 80 años y llegamos nosotros, que creo que somos esos músicos que teníamos que tomar esto porque somos, como dicen, como nos han descrito los oaxaqueños del siglo XXI, ¿no?
Sí.
O sea, unos músicos que tenemos una movilidad cultural, lingüística, ideológica, intercultural, intermusical, que podemos hablar varios idiomas indígenas, o inglés, o español, que podemos tener un entendimiento y una movilidad entre nuestra comunidad migrante en Los Ángeles, en Nueva York,
donde
en Chicago,
se han presentado, ¿no? Precisamente.
Exacto. Uh-huh. Y que podemos hablar idiomas musicales distintos, como el de la tradición, ¿no? El de las fandangos, los bailes, las chilenas, y el de las suites, el de las sinfonías, el de las cantatas, el de los movimientos, el de la batuta, el del atril, de la partitura. Y entonces unir ese mundo que Carlos Chávez nos heredó a través de esta gran idea, visionaria idea, atrevida idea para los años 30.
Tocó a tu puerta Carlos Chávez, ¿no?
Pues
fue, ahora sí que te visita una tarde.
Una gran fortuna haber encontrado esto. Entonces comenzó la investigación y es una investigación permanente en la cual hemos podido localizar obras, partituras, testimonios, grabaciones, instrumentos, y hemos ido armando un rompecabezas muy divertido y muy rico que nos ha llevado a poder
hacer este disco
y montar un repertorio que hemos nombrado Mitote, música indígena de cámara, que contiene pues música de Blas Galindo, de Daniel Ayala, de Luis Sandy, de Carlos Chávez, y música propia que hemos escrito para este disco, que bueno, pues es muy especial para nosotros y que estrenamos en este mes de octubre.
Estrena en este mes de octubre y en este tour, digamos, de estreno, pues tiene aquí un lugar, por supuesto, muy especial para Radio México Internacional, seguir la trayectoria artística, toda esta misión de vida, y quiero decir que ya ahí empezaron a reaccionar en Facebook, así que muchos saludos a Fermín Guzmán, dice, soy fan de Pasatono, hermosa música, mándenme un saludo a toda la gente de Río Blanco, Tonaltepec, y esto en Oaxaca, en la Mixteca Alta, muchísimas gracias Fermín.
¿Qué tal? Fermín, mucho gusto.
Gracias Yuridia saludos. Contreras, gracias por estar pendiente. La máster de masters aquí. Que
nos acabamos de saludar.
Exactamente, que ahora está en la XCB y que, bueno, pues también le dio también orden y concierto a Radio México Internacional para que ustedes siempre tengan un lugar.
Gracias.
Bueno, Pablo, te vamos a incorporar a esta charla, por supuesto. ¿Y qué te parece si a grosso modo me dices? Por un lado, veo que Rubén nos habla de, bueno, continuar un trabajo que se empezó en los años 30 del siglo pasado. Y que ahora ya tiene el rostro del 21. A grandes rasgos, ¿tú cómo defines este disco donde están composiciones del propio Rubén Luengas? Hay una fanfarria indiana con la que abre el disco. Está, por supuesto, Carlos Chávez, Daniel Ayala. ¿Cómo lo definirías para seguirlo distinguiendo o encontrando que es otra rama del trabajo de Pasatono Orquesta y que al mismo tiempo ustedes lo encuentran muy distinto, ¿no?
Sí. Bueno, es una continuidad. Mucho de lo que hay en este disco creo que tiene que ver con los timbres, con los sonidos, de mantener los sonidos de los instrumentos de la tradición, ¿no? No hacer estos intercambios que normalmente se hacen cuando se ejecuta Xochipilli, por ejemplo, donde aunque esté indicado que es un teponazli o un huehuetl, normalmente se ejecuta con un tam de una marca comercial, y el teponestri se utiliza unas congas, ¿no? Entonces creo que lo que permanece es que seguimos nosotros insistiendo en Pasatono Orquesta, como en la orquesta mexicana, es en los timbres, en los sonidos, en las particularidades del instrumento, que creo que eso es lo que es muy característico aquí, ¿no?
Si les parece, ponemos ya la primera muestra de un disco que ahora nos van a decir también su vínculo con pues el tristemente fallecido recientemente maestro Toledo. Pero antes de pasar a esa parte del disco, ¿con qué quieres ahora que el público tenga esta muestra de este mitote? Pues Rubén Luengas.
Podemos empezar con la fanfarria indiana.
Sí, me parece muy bien.
Una fanfarria de inicio, de invitación.
De inicio de invitación, de inicio de semana, y por todo el gusto que nos da que esta rama del árbol también esté ya muy fortalecida.
Y de la primera vez que suena la música de este disco en la radio. Esta es la primera vez de la vida de este disco que suena. No, que va pues a sonar en la radio.
Disfruten este estreno, disfruten este estreno. Aquí está Pasatono Orquesta Mexicana. ¡Pum! Y esta es la fanfarria de Rubén Luengas. Fanfarria Fanfarria Indiana, una composición de Rubén Luengas, el director etnomusicólogo de Pasatón Orquesta y de este brazo del proyecto que es Pasatón Orquesta Mexicana POM. ¿Cuándo compusiste esta fanfarria, Rubén?
Esta fanfarria la compuse en 2000, hace 4 años.
Sí.
Porque en Oaxaca tuve el gusto de colaborar en un proyecto de educación musical que se llamaba Instrumenta Oaxaca, que dirigía el maestro Ignacio Toscano. Entonces Nacho me invitó a colaborar en la parte de Instrumenta Tradición, que era pues generar una serie de clases de perfeccionamiento musical para jóvenes, niños y jóvenes, músicos de bandas tradicionales. Entonces hicimos Instrumenta Tradición en la Sierra Norte, Capulalpan de Méndez, en la ciudad de Oaxaca. Hicimos muchas cosas muy muy padres e importantes, y ese año era el décimo aniversario de Instrumenta. Entonces Nacho, Instrumenta comisionó a 10 compositores componer una fanfarria cada uno para celebrar los 10 años, y bueno, pues yo fui de los afortunados que fui comisionado para componer esta fanfarria, pues junto a compositores de muy alto nivel como el maestro Mario Lavista, en fin, grandes compositores, y bueno, pues yo tuve el privilegio de ser uno de los compositores de esta celebración. Ajá. Y de ahí salió esta fanfarria, ¿no?, que se llama Fanfarria Indiana.
Muy bien. Oye, tenemos otro mensaje aquí. Otis López, del grupo Mixclan, que quiere hacerte llegar Son de mi Tierra. Así que te vamos a pasar este dato para que la puedas escuchar, Otis.
Claro que sí, muchas gracias.
Ya el maestro está enterado de que quieres compartirle esta pieza, así que pasaremos, por supuesto, a ese punto. Y bueno, este disco se va a presentar, Pasatón Orquesta Mexicana POM, este mitote, como se llama el disco, se va a presentar en la Sala Manuel M. Ponce el próximo 27 de octubre a las 5 de la tarde.
Así es.
Bueno, un lugar muy cálido, ¿no? Bonito. Sí. Cuéntanos, Pablo, ¿qué significa el trabajo? En esta nueva rama de la orquesta, aquí ya trabajan con mucho más músicos,
sí,
¿no? ¿Y qué tal, cómo fue también esa transición?
Pues ha sido una transición increíble. Además, se ha hecho una familia bastante grande. Ahora somos 20, 20 y tantos, ¿no? 20, 21, 22. Bueno, a veces somos 20, 20, 22.
A veces somos
27.
Pueden crecer.
Sí, nos gusta que la familia crezca. Y pues bueno, ha sido una experiencia muy padre porque han venido justamente músicos de otras tradiciones que le dan pues este otro sonido, este otro sabor a las piezas. Y eso pues nos enriquece mucho más, ¿no?, la orquesta. Y a veces somos menos, familia más chiquita, y también se hace un grupo menor, muy muy cálido.
Oye, ¿y el 27 cuántos van a ser finalmente en esta presentación del disco en la Manuel M. Ponce?
Somos 11 músicos.
Son 11.
11 músicos. Bueno, 10 músicos tocando y yo dirigiendo.
Ah, muy bien.
En el escenario somos 11 en total.
Sí. Muy bien.
Porque este es un formato de música de cámara, que nosotros le nombramos música indígena de cámara, ¿no?
Ah, muy bien.
Porque vuelvo a la misión, ¿no?, que tenemos de dejar de ver o de menospreciar a las músicas de indígenas, y claro que tenemos música indígena de cámara, y claro que tenemos música indígena de concierto. Y claro que podemos hacer sinfonías indias y suites indias y ópera indígena y música que puede y debe estar en las salas de conciertos.
Precisamente como defensa también de esta música, ¿qué nos recomiendas ahora a escuchar? El disco se va a quedar aquí, se va a programar como es debido, así que ya el público también lo va a ir disfrutando, por supuesto, poco a poco. ¿Con qué continuamos, Rubén, en esta escucha?
Mira, hablando de la defensa y de la resistencia y de la afirmación de quiénes somos y qué somos, podríamos escuchar Copala, Lamento Triqui a Juchitán, que es una pieza que lleva canto en una lengua indígena de Oaxaca. Lleva un canto, un lamento que es muy fuerte, doloroso, que hace nuestro compañero René González Santillán, que él es un músico tradicional de San Juan Copala, en Oaxaca, un pueblo triqui, y aquí hacemos una relaboración de su canto con la orquesta en un texto que él compuso de tristeza, pero a la vez de consolación a las víctimas caídas por el sismo del 2017 en Juchitán, Oaxaca.
Lamento Triqui a Juchitán. Aquí sí. Copala es el nombre de la pieza, Rubén Luengas y René González. Aquí la tienen en Radio México Internacional. Seguimos estrenando música.
Chitán.
Triqui, cantado por René González, para esta pieza que se llama Copala. Están escuchando a POM. Bueno, mucho que decir. Primero que nos cuentes qué es lo que dice la letra, Rubén Luengas.
Bueno, el texto que René está cantando habla del dolor de la gente que perdió sus casas y de la gente que perdió la vida, ¿no?
Pero, por el temblor
de
a la gente, ¿no? Sí, ese era el punto.
Es una pieza, un memorial a las víctimas del sismo de septiembre de 2017 en Oaxaca, que a la región que más afectó fue al istmo de Tehuantepec, y en especial a la ciudad de Juchitán, ¿no? Entonces, a lo largo del texto va diciendo todo eso, ¿no? El sufrimiento, el dolor, la tristeza, pero al final dice que tiene un poco de esperanza diciendo que, pues bueno, la tierra se va a seguir moviendo porque hay una creencia en muchos pueblos que tenemos de que abajo hay una serpiente gigante, ¿no? Uh-huh. Y que esa serpiente se mueve y se está acomodando. Y que, bueno, finalmente pues es la tierra de donde venimos.
Está viva.
Y está viva y pues tenemos que aprender a vivir con ella, ¿no? Entonces, en síntesis, eso es lo que dice el texto.
Fíjense que, bueno, por todo el trabajo que estamos aquí escuchando en este estreno que nos regalan hoy aquí Rubén Luengas y Pablo Márquez, por supuesto toda la orquesta de POM, pues estamos viendo precisamente cómo el que se llame POM y el que las percusiones nos hagan vibrar de esta manera, pues como que nos hace mucho sentido, ¿no? ¿Ustedes quisieran que la gente la reconociera como POM?
Sí.
Esta es la idea, por eso.
Sí.
Ahí va la cosa. O sea, tenemos que decir que pasa tono, está en un tono, ahora sí. Exacto. Que está en un tono, y el POM nos lleva a otro.
A otro tono, a otra.
Entonces la vamos a reconocer así.
Uh-huh. Sí, como la orquesta POM.
Sí.
Muy bien. Así será. Están oyendo el disco Mitotes, está estrenando toda esta música en Radio México Internacional, así que estamos de fiesta. Y nos iban a contar también la experiencia con Toledo en la elaboración de este material.
Pues Rubén, sí, este disco es muy, muy especial para nosotros porque, bueno, pues tuvimos el privilegio de conocer al maestro Toledo, de colaborar en varios proyectos dedicados a la música. El maestro Toledo es impresionante porque hay una beta de su vida que apoyó, que tuvo interés, que supo que era conocedor de la música indígena y que no se sabe, ¿no? Uh-huh. Y precisamente nosotros nos conocimos e hicimos una muy buena relación a través de nuestro interés y de su interés en la música indígena. Y bueno, pues tuvimos años muy, muy privilegiados de hacer proyectos cercanos a él, en sus instituciones, en sus centros culturales, en el Yago, en el Casa, en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo. Y bueno, pues eso nos llevó a que el maestro nos diera este gran regalo, ¿no? Que es la portada del disco de POM, que es una imagen que él diseñó. Un día nos sentamos a platicar y me dijo, bueno, pues, ¿qué te imaginas? Y ya le expliqué que era POM. Y él hizo este dibujo que es un tambor con un bolillo, le decimos a la baqueta, pegando y dando un gran destello del sonido con las letras POM, que, bueno, es el sonido que emana de esa percusión, ¿no?
Sí.
Y cuando ya estábamos armando el disco, la Asociación Civil del Maestro, que es Amigos del Yago y del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, AC, apoyó a la producción de este disco. Entonces, todo eso nos hacía muy... teníamos este disco muy cercano al maestro, y en las magias y las tristezas que sucedieron es que el día que presentábamos este disco en la ciudad de Oaxaca fue el día que falleció el maestro. Entonces fue nuestro gran regalo que nos dio el disco, la portada, su arte, ¿no? Que está aquí. pero una historia además muy, muy profunda que está en este disco de una música de la suite indígena mexicana, que es una historia fabulosa, increíble. Voy a tratar de resumirla porque es como para un largometraje, pero bueno.
Resulta, bueno, podemos hacerla en capítulos.
Sí, resulta que en 1938, Diego Rivera conoce a un flautista, un pitero de Juchitán, increíble, que era así la locura para todos, lo escuchaban, era como el Hamelin, ¿no? O sea, lo escuchaban y quedaban atrapados, embrujados, hechizados del sonido. A este flautista lo había dibujado, lo había retratado Miguel Covarrubias en un famoso dibujo, dice así, músico ciego de Juchitán. Está el flautista con su instrumento y dos niños al lado, uno tocando un tambor y otro tocando una concha de tortuga. Bueno, pues este famoso flautista se llamaba Zenobio López Lena, mejor conocido en el Istmo como el ciego Zenobio. Diego Rivera hace las gestiones, viaja a Juchitán, ya mueve el cielo, mar y tierra para traerlo a la Ciudad de México en el 38, porque quería que tocara para un gran invitado que iba a tener la Casa Azul, ¿no? Frida y Diego, y querían que escuchara la música del México profundo, la que se tocaba en los pueblos. Pues bueno, llega este músico con sus acompañantes, que eran niños, y resulta que el famoso invitado era André Bretón, ¿no? El padre del surrealismo. Y entonces llega, lo escucha, y en su estancia en México del ciego Zenobio, pues pasa por muchos oídos y por muchas aventuras. Entre esas, el director de la Sinfónica de México, que era José Roca Bruna, lo escucha y le dice, es de los músicos más increíbles y maravillosos que he escuchado en mi vida. O sea, y estamos hablando de ese contexto que no era muy amable entre la música académica y la música indígena, pero era tal su impresión de este músico, por este músico, que lo consigna así en una declaración. Lo llevan a la Basílica de Guadalupe porque él pide ir a tocarle a la Virgen. Está tocando en la puerta de la Basílica y el capellán de la Basílica le dice, ¿qué hace usted ahí? No puede ser que esté ahí. Entonces lo pasan al altar mayor porque si usted tiene que tocar a la Virgen en el altar. Bueno, ese novio lloraba de emoción del honor que le habían dado. En fin, pasan muchas historias. Otra historia que sucede más o menos por esas épocas es que un alumno de Aaron Copland, que era a su vez muy amigo Copland de Carlos Chávez, viene a México a dar la vuelta y a predicar su evangelio del comunismo. Era un músico, un activista comunista muy fuerte en Estados Unidos, y conoce a ese novio en un viaje al Istmo. Le compré un tambor, extravía por alguna razón el tambor en México, manda un telegrama a su esposa a Nueva York para preguntar sobre el tambor. El telegrama es interceptado por el FBI porque lo traían en la mira por político revoltoso.
Sí, sí, sí.
Interrogan a la esposa y al final del interrogatorio dicen, es que aquí hay un código secreto que necesitamos que nos diga.
El tambor no es tambor.
Tambor Ixtepec, ¿qué quiere decir? Y se refería al tambor del ciego Zenobio. Bueno, pues miles de aventuras y nada más imaginemos cómo van pasando esas músicas, esos sones a través de los oídos de estas personalidades, ¿no? De Diego, de Frida, de Trotsky, sí, de Bretón.
Distintas nacionalidades, distintas situaciones.
Del momento político, del momento histórico. Total que pasa el tiempo y va llegando el tren, el ferrocarril del Istmo a Ciudad Ixtepec, y con una familia y un pequeño niño de 8 o 9 años que al bajar se queda fascinado por los sones que tocaba el flautista, y ese niño era el maestro Toledo. Entonces se le queda grabado el sonido, la flauta, y después, eso es una historia fabulosa que él nos platicó, ¿no? En una entrevista, que sus tías sí le daban de comer al ciego Zenobio, y bueno, pues que estaban como cercanos. Crece el maestro, se va a París, y al regresar de su primer viaje a París con la exposición que hace, que tiene éxito allá, viene con la idea de grabarle un disco a Zenobio. Lo busca, pero había muerto ya. Entonces busca como a los herederos, los sucesores de Zenobio, encuentra un grupo, el de Isidro Regalado, y viene a México a buscar a Bellas Artes quién podía ir a grabar a Juchitán, a los músicos de Juchitán. Estamos hablando del año 63-64. Y aquí en México, en el Palacio de Bellas Artes, estaba el laboratorio de grabaciones de música indígena de José Raúl Helmer.
Ándale.
Entonces, o sea, esta historia, se van sumando personajes y Helmer, para los, aquí saben perfectamente quién es, pero para los radioescuchas que no saben, era un investigador norteamericano que grabó miles de horas de música mexicana. Verdaderas joyas que ahora podemos escuchar por él.
Sí, 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 por él.
Lo lleva a Juchitán.
No,
graban un disco de la música de los piteros y tienen un pequeño desencuentro ahí Helmer y el maestro, porque Helmer está en desacuerdo de la portada que le quiere poner al disco, que es una pintura del maestro Toledo.
No, vaya.
Bueno, entonces ya después el maestro nos cuenta que andan vendiendo los discos él y sus amigos por las calles de Juchitán y, en fin, pero el maestro tenía siempre esa idea de los sones de Zenobio, los sones de Zenobio. Cuando encuentro una partitura de una suite que se llama Suite Indígena Mexicana, firmada por Daniel Ayala, un alumno de Carlos Chávez, del grupo, el famoso grupo de los cuatro, y le empezamos a sonar, que es una suite para tres instrumentos, flauta, tambor y sonaja. La empezamos a sonar y les digo a mis compañeros, esto suena a Juchitán. Perdónenme, pero esta suite mexicana no es muy mexicana, es más bien muy juchiteca. Entonces la grabamos, hacemos una grabación casera y se la mando al maestro. Al momento me llama y me empieza a contar la historia de esos sones y de Zenobio. Entonces me dice, mira, cuando se robaban a una novia, se fugaba con su novio, venía el perdón. Entonces la familia del novio contrataba a los músicos, a Zenobio o a otros músicos, y los llevaban y entonces tocaban el kirie, porque es el amanecer, van en la madrugada a pedir perdón por la falta que hicieron, que hizo el muchacho.
Está padrísimo.
Y entonces tocan el kirie, que es el amanecer. Y después tocan el Beguashiñas, que es la pieza donde ya se establece que han pasado la primer noche sexual la pareja. Y tiene que estar relacionada
eso
con...
¿Eso va después del perdón o antes?
Eso, pues,
es que ya, ¿sí?
Bueno, fue antes, pero lo hay
después. Ya. No, porque si no todo lo... ¿Ves como la música apacigua, verdad?
Claro, la música claro, es un elemento reconciliador.
Claro.
¿No? Finalmente toca, viene el turno de la cotorrera, que es el son que tocan los músicos, porque ya llevan horas tocando y tienen hambre. Y entonces tocan ese son que tiene una pequeña letra que dice, ni siniga, nu barriga. En zapoteco quiere decir, me duele la barriga porque no me han dado de comer. Entonces cuando tocan ese, es señal que tienen que darles de comer a los músicos. Para terminar, pues como con la gran fiesta que es el canarito. Entonces encuentro esa suite escrita con esos cuatro movimientos. Y entonces el maestro me dice, busca los sones de Zenobio, búscalos, porque cuando Diego Rivera lo llevó a México, lo grabaron, sé que lo grabaron. Y entonces años y años buscando.
No, bueno, te dio toda una tarea de verdad de detectivesca.
De detective, y hace unas semanas, poco antes de que él falleciera, encontré los sones de Zenobio y pudimos cotejar que los sones de Zenobio son los sones de la suite indígena. O sea, un transcriptor musical... De la sección de música indígena que había creado Carlos Chávez en los años 30, Roberto Tellez Girón, tuvo el encuentro con Zenobio en la Ciudad de México y transcribió el kiri, los beguashiña o huachinangos, la cotorrera y el canarito. Encontré el archivo, las partituras originales de 1938, y pues de ese material lo que hacían en el taller de composición de Chávez era que los transcriptores traían la música que recopilaban en los pueblos y los alumnos hacían sus composiciones a partir de eso. Entonces, eso todavía fue una fortuna que lo supo, y pues toda esta relación de la música, de su portada, de su gusto por la música indígena de Juchitán, la Guave, la Yaqui, en fin, es algo que a nosotros nos deja sorprendidos de cómo es una historia redonda que no se termina y que pues para nosotros es nuestro homenaje permanente para un artista y un ser humano de la calidad y de la inspiración que fue y que es el maestro Francisco Toledo, ¿no?
Y cómo hay música que se te queda para siempre, ¿no? Uh-huh. Y te da vueltas a la cabeza del día que la descubres al último día de tu vida.
Sí.
Si les parece, hay que poner un fragmento, desde luego, por lo menos el canto a la madrugada, el Kiri.
Claro que sí.
Aquí está esta suite indígena mexicana. Entonces, tú le sigues dando el crédito a Daniel Ayala, pero ya estamos claros en que el crédito podría ser Ayala, Zenobio.
Claro, uh-huh. Es que eso es algo que yo lo menciono mucho, son obras colaborativas,
sí,
¿no?
Sí,
o sea, Sinfonía India, claro, pues es la mano de Chávez, pero con la mano de los cantos Eris, ¿no? O sea, uh-huh. Los cantos uh-huh. Eris de la Isla Tiburón son el cuerpo de y más bien no los polarizo, sino más bien es una gran obra que está creada a partir de dos grandes aportaciones, ¿no?
Le pediríamos a Pablo Márquez que nos diga, por ejemplo, en esta de esta pieza de la suite indígena uh-huh. mexicana, ¿cómo fue para ti las percusiones de esta obra?
Ah, bueno, como dice Rubén, es una obra para flauta, maraca, tambor, pero aquí viene la otra parte de justamente de nosotros vivir en este diálogo con la tradición y con otros lenguajes. Y como era tan juchiteca que nos permitimos hacer unas adaptaciones, y entonces le pusimos pues una concha de tortuga, que es muy muy de los sones de Juchitán, unos tamborcitos y otros sonidos. Entonces jugamos un poco más con los géneros,
¿se puede,
¿no?,
decir un poquito?
Sí, pues sí, un poquito más vestidita, ¿no? Pero sonaba muy bien, y lo pedía la pieza un poco, cuando estábamos ensayando las primeras veces, la pedía. Incluso ayer estábamos ensayando esta pieza, y se siguen encontrando, le seguimos encontrando razones, formas, mensajes,
sí,
¿no?
Muchos
detallitos, sí, que sí. Dices, pues que no tiene fin una obra así, ¿no? No tiene fin una pieza así.
Y fíjense que justamente la semana pasada hablábamos con la gran bailadora Rubio Ceguera de lo que uh-huh. va ocurriendo en la madrugada, uh-huh. la música y la madrugada, ¿no? Uh-huh. Que juegan ahí como un papel, como que se hace una fusión entre la parte humana, el cambio de ánimo, el fenecer, ¿no? Porque está así una fiesta está llegando también a otra etapa. Y me imagino que aquí en el Kiria tú dices que es la primera parte del perdón.
Uh-huh.
Así que vamos a ver ahora cómo lo plantea esta suite.
Uh-huh.
Muy bien, aquí está POM. Y aquí estamos estrenando música en Radio México Internacional esta tarde.
Thank you.
De momento la vamos a dejar de fondo. Este fue el primer movimiento de esta suite indígena mexicana de Daniel Ayala, el Kiri, el canto a la madrugada. Y estamos oyendo POM, que es la orquesta que deriva de Pasatono Orquesta, ya sus 20 años que celebraron el año pasado en el Teatro de la Ciudad. Ahí disfrutamos de este conjunto, de este ensamble maravilloso. Y pues creo que sí tiene muchísima razón Eduardo Llerenas ahí en Discos Corazón, donde dice que sus integrantes son oaxaqueños del siglo XXI, que son cohabitantes de dos mundos, de lo rural y lo urbano, están entre la tradición oral y la academia, y pues aquí lo han llevado como a su máxima expresión.
Sí.
Ahí está ya todo este ya realizado en un proyecto en concreto que el público puede tener el disco en sus manos. Así que todavía el disco, aquí el disco ganó, porque es un registro, estamos oyendo historia de México también.
Claro, sí, es toda una historia que nos cuenta muchas cosas, muchas historias fabulosas.
Entonces con POM también van a viajar a Nueva York, a Los Ángeles, igual que lo han hecho con Pasatón Orquesta.
Ya hemos viajado. Sí,
ya POM ya ha estado en...
Ya POM ha estado en sobre todo en Nueva York y Washington.
¿Y qué tal? ¿Cómo les ha ido con POM?
Pues allá. Bien, no, muy bien, muy bien, muy bien.
¿Sí?
Sí, además ese primer viaje fue una aventura porque pues no sabíamos muchas cosas, entre esos cómo mover a veintitantos músicos, ¿no?
Un reto nuevo,
uh-huh. Llevar los instrumentos, como esto que dice hace rato, ¿no? De insistir en los timbres, porque pues podemos conseguir tambores de marcas en cualquier parte, ¿no? Pero no insistir en que sean los huehuetls, de que sean las conchas de tortuga, las maracas, ¿no? Entonces también llevar los instrumentos, hacer algunas cositas como que se vayan por valija diplomática, ¿no? Entonces fue una experiencia,
una concha de tortuga, cuernos de venado.
Pues, ¿no? Son frágiles también.
Son muy delicados y también pues son animalitos que pueden interpretarse de otra manera, ¿no? Y, porque, bueno, la tradición, y eso se debe comprender ahí, como los huicholes, ¿no? Que tienen sus prácticas, sus curaciones permitidas, ¿no? Y así también otros pueblos tenemos ancestralmente la utilización de ciertas cosas como las conchas de tortuga o...
Cuéntame, ¿qué sucede con los cuernos de venado? Estás diciendo, ¿no? ¿Qué musicalmente, qué nos da?
A ver, Pablo.
Pablo, por favor.
Es el primero el timbre, ¿no? Tiene un timbre, dan un timbre muy particular. Son con los que percutes la concha. Ajá. ¿No? No agarras un palito, suena muy diferente. Y luego la técnica de sujetar las astas también te permite hacer unos redobles muy pequeñitos o descansos o remates que le dan sentido al género y al lugar, ¿no? Le dan esa particularidad. Entonces sí tiene que ver mucho, ¿no? Si lo haces con una baqueta, lo haces, no te permite hacer
estas sutilezas,
sí. Uh-huh. Por eso me parecen muy, muy importantes.
Bueno, aquí está el puente entre lo indígena, entre lo mestizo quizá, pero también entre el siglo XX y el siglo XXI, ¿verdad? En todo este, como tú dices, en esta reconstrucción del rompecabezas. ¿Qué le sucederá ahora a la crítica musical, Rubén? Al maestro Carlos Chávez le fue muy mal. ¿Tú esperas esa crítica? ¿Te interesa la crítica musical? ¿Qué sientes ahora en el contacto músico-público, músico-crítico?
Claro, yo estoy ansioso de la crítica musical estamos puestos y dispuestos, ¿no? Porque yo creo que rehuirle o esconderse de eso es también sería mal por nosotros no ponernos en eso, ¿no? Porque si estamos exigiendo igualdad, si estamos exigiendo espacios, si estamos exigiendo ser escuchados, tomados en cuenta en serio, ¿no? Como la cuota mínima de la música indígena, dale su cuota ahí en el parque X, en el rinconcito y con una bocina, aunque no sirva, ¿no? Pero ya se vieron, no. Estamos exigiendo el lugar digno, pues también tenemos que ser congruentes y ponernos a la crítica, y pues ahí estamos
dando la cara.
Dando la cara y muy en alto.
Claro.
Hemos trabajado mucho, no es un trabajo improvisado, es un trabajo que nos ha llevado mucho tiempo, que nos hemos preparado mucho, que seguimos continuamente trabajando, explorando. Esto es, como dice Pablo, no tiene fin. Entonces, cuando ya creemos que una pieza está, pues no está. Siempre hay cosas nuevas que pueden surgir. Uh-huh. O encontramos un dato por aquí, lo cruzamos por acá, y entonces nos da luz de otra posibilidad interpretativa. Encontramos a nuevos constructores de instrumentos, artesanos. Entonces, probamos con nuevos instrumentos, porque la chirimía con la que tocábamos hace 6 años, pues ahora resulta que encontramos otro señor que hace chirimías que nos funcionan mejor, ¿no? Para tal pieza. Entonces, yo estoy muy dispuesto a la crítica y me interesaría mucho escuchar, ¿no? Saber lo que la crítica piensa sobre el trabajo que realizamos.
Vamos a darle espacio también a los comentarios que llegan por Facebook y también a que nos digan cómo conseguimos el disco.
Claro que sí.
Bueno, oigan Radio México Internacional. Aquí hay garantía de que tenemos a Pasatón Orquesta y a POM.
Así es.
Y por cierto, ustedes quisieran tener que el mismo público se acercara a POM, el mismo público de Pasatón, ¿o crees que se va a ampliar?
No, bueno, nos ha sucedido que en estas confusiones de Pasatón 1, Pasatón 2, Pasatón 4, Pasatón 25, pues llega público pensando en que estamos tocando, no sé, el Maromero, ¿no?
Sí.
Y de repente
oye,
escuchan,
otra cosa.
Pero eso es muy bueno porque nos ha permitido que gente que no conocía esta música y que a través de la música tradicional, que es las chilenas, el Maromero, la música, los pasos dobles, ya conocieron a Carlos Chávez o ya conocieron la música de la suite o una forma de música.
Luis Sandy también tienen por aquí.
De Daniel Ayala, de Blas Galindo. Entonces, no están peleados, ¿no? Entonces,
exacto.
Bienvenidos todos, sí. Niños, adultos, todos. Es para todo el público.
Hermelinda Neri, buen día, Rita. Gracias por estar al aire y muchas gracias por tus comentarios, Hermelinda. Me gusta mucho el programa de hoy. También Reina Guadalupe Jiménez, felicidades a Pasatono. Hermosa música.
La mamá de Neri.
No, pues qué maravilla.
Sí, es la mamá de nuestro oboísta, que es a todo dar nuestro oboísta. Tiene 14 años y es un talentazo ese muchacho.
Y Reina es la madre de este chico.
Doña Reina, su mamá, que lo apoya mucho.
Muchos saludos, Reina.
Está en buenas manos.
Pues se ve mucho crecimiento por Pasatón Orquesta, se ve que esta amplitud de criterio pues fructifica en muchas cosas maravillosas que se sienten en la fuerza de la música, en la fuerza de la interpretación. Yo creo que no exagero nada y lo sabe el público que los escucha, que realmente estamos hablando de una música mexicana de primer nivel, de una música que cuando uno la descubre de verdad no quieres dejarla. Yo volteé así cuando estaba aquí en cabina, realmente los descubrí aquí mientras me estaba pues reentrenando para ser locutora en cabina. Y de pronto sonó Pasatón, ¿no? Tuve que hacer un alto y decir, ¿quién es ese grupo? ¿Qué está pasando? Y bueno, por eso es que también siempre me siento tan feliz de poderlos tener aquí.
Gracias,
y de
gracias,
decirles gracias. Que esta es la emisora donde los músicos mexicanos tienen su espacio para sus proyectos, para sus cuitas, para, como tú dices, para dar la cara muy en alto, para recibir también pues la respuesta del público cuando oye la música y se va. Precisamente se puede ir a las mil preguntas que le pueden surgir a uno cuando piensa, ¿cómo hizo el músico esto? ¿Qué pasó? Como lo que nos estaba contando Pablo con esta cornamenta, ¿cómo le llaman? Las astas de venado. Creo que siempre hay mucho que descubrir. Aquí se toca la tradición, la historia de México y es un grupazo. En mucha larga vida para POM.
Gracias, gracias.
Y sobre todo para los que puedan disfrutar, que estén en la Ciudad de México, 27 de octubre. Es una cita que hay que llegar muy puntual porque la sala Manuel M. Ponce no es muy grande, entonces hay que llegar a tiempo. A las 5 de la tarde empieza el concierto, precisamente para presentar POM, Mitote. Rápidamente, Mitote. Siempre uno desde aquí, en la Chilangués, piensa, el mitote...
Armaron un mitote.
Es armar una fiesta, escándalo, un escándalo. Escándalo. Es correcto, ¿verdad?
Sí, el mitote es una fiesta de origen prehispánico, ¿no? Por eso tenemos esa palabra arraigada, ¿no? Uh-huh. Entonces el mitote eran estas celebraciones que cuenta Fray Bernardino de Sahagún, que eran pues, unos tumultos y los españoles se espantaban horrorizados por cientos de danzantes bailando en círculos concéntricos y teponazles y huevos. Hay un gran mitote allá afuera, ¿no?
Exactamente.
Y ellos horrorizados porque espantados. Y esa palabra, ese concepto sigue vivo en algunas culturas mexicanas como en su concepto de fiesta sagrada, ¿no? Entre huicholes, coras, uh-huh, tepehuanos, mexicaneros, todavía está el concepto mitote como un concepto de una celebración ritual, como una celebración festiva, donde hay música, donde hay danza, donde hay comunión con el cosmos.
Por lo que nos presentaron aquí, yo creo que ese día va a haber todo eso.
Es un gran mitote.
Es un gran mitote, sí, exactamente, y va a ser un privilegio para todos los que puedan llegar a esta cita. Sala Manuel M. Ponce, Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México, 27 de octubre, 17 horas. Gracias a Pasatono Orquesta, a Alpom, a Rubén Luengas, esta
muchas
mañana
gracias.
Y a Pablo Márquez.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, saben que pueden regresar.
Vamos
cuando
a regresar.
Quieran.
Claro.
Oye, hacer enlaces también desde allá, desde donde
por
ustedes,
supuesto.
Desde Oaxaca, es Oaxaca.
Maravilloso.
Quisiera comentar que también el disco se presenta el 28 de noviembre en el IAGO, en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, el IAGO, el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, pues el corazón de los centros culturales que hizo el maestro Francisco Toledo. Y pues bueno, vamos a presentar el disco el 28 de noviembre a las 6 de la tarde allá. Entonces, 27 de octubre aquí en la Ciudad de México, Sala Manuel M. Ponce, 28 de noviembre, Ciudad de Oaxaca en el Yago.
Maravilloso. Pueden ir a uno o otro o a los dos.
A los dos.
Bueno, aquí se va a oír este poma, este mitote. Gracias. Así que gracias. ¿Con qué cerramos? ¿Con qué les gusta?
Pues, hablando del mitote y de los teponazles y los huevos, uh-huh, vamos con Titoco Tico de Blas Galindo para instrumentos indígenas de percusión.
Con esto nos despedimos. Gracias a Maricruz Morales en los controles técnicos. Muchísimas gracias a nuestros invitados. El disco se queda en cabina, así que aquí ya estamos. Sí. Vamos a celebrar esta presentación. Bueno, repitiendo por supuesto la entrevista, ya daremos cuenta en la página de Radio México Internacional y después ya en ciertas madrugadas y en ciertas tardes se va a escuchar aquí este trabajo de POM.
Muchas gracias.
Vamos con la música. Soy Rita Abreu, volvemos. Thank you.
Esto fue una charla con Rita Abreu. Programa especial de Radio México Internacional, Delimer.